mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ourense entra desde ahora en el selecto grupo de organizadores del reconocido curso intensivo y práctico de manejo avanzado de paciente politraumatizado, que hasta ahora se celebraba tan solo en Valencia en un número reducido de ciudades de Europa. El área sanitaria de Ourense Beriño Barco se convierte así en referencia para el noroeste del estado de este curso internacional que se celebra en la unidad de simulación avanzada del Hospital Universitario Ourense, organizado por la jefa de servicio de neurocirugía Ana Pastor y el cirujano del Hospital Clínico de Valencia Fernando López Mozos. Se imparte íntegramente en inglés para facilitar la participación internacional. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Tenemos una mañana fresca en toda la provincia de Ourense. Los termómetros marcan hasta ahora 10 grados de temperatura. A las 7 de la mañana no rebasaban los 3 grados. Llegaremos a 13 grados en Verín, 14 en Obarco y en la capital de las Burgas. Durante el fin de semana también se espera frío y cielos prácticamente despejados.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Atención a lo que va a ocurrir la semana que viene, porque la calle Ribeiriño, en el tramo comprendido entre la avenida Las Caldas y la calle José Antonio Moretón, va a estar cerrada al tráfico desde el lunes día 18 hasta el viernes día 22 de diciembre. Ténganlo en cuenta si van a circular por el barrio de Aponte, ya que se van a ejecutar obras de asfaltado en esa zona.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Hay un nuevo proyecto de hotel balneario en la ciudad de Ourense. El alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, ha recibido a los promotores de este proyecto de 5 estrellas en los terrenos del antiguo balneario de Ascalda. Se trataría de un hotel boutique de 42 plazas. Una empresa, Álvarez Guerrero, del grupo Ibereólica Renovables, promueve esta iniciativa y ya tiene la parcela del antiguo espacio termal de Ascaldas. El alcalde de Ourense ha señalado que es uno de los deseos históricos de la ciudad tener un hotel balneario y ya es una realidad tan grande que casi tiene nombre, decía Jácome, Hotel Ascalda, recuperando el antiguo hotel que había en la zona del Tinteiro. Es el primer paso para hacer un proyecto termal, según señalaba, al que se darán todas las facilidades desde el Ayuntamiento de Ourense. Hablamos de exposiciones porque el Archivo Histórico de Ourense acoge una exposición sobre la vida y obra de Olga Gallego, una de las principales figuras intelectuales del Ourense de la segunda mitad del siglo XX. La muestra, que estará disponible hasta el 26 de enero, cuenta con una entrevista inédita en formato audiovisual de la reconocida bibliotecaria y 18 documentos originales. El director general de Cultura, Ancho Lorenzo, destacó la inauguración, que rinde homenaje a esta bibliotecaria en el centenario de su nacimiento. Y se está desarrollando el Festival Internacional Rebulir, que llega a su 18ª edición con más presencia en la calle, más actividades y siendo una ventana a diferentes culturas del mundo, promoviendo la interculturalidad en Ramirás. Así lo señalaba en la cadena COPE el organizador Alessandro Sotelino. La gala central, que está fijada para mañana sábado a las 7 de la tarde en el Polideportivo de Picouto, contará con 11 compañías de Senegal, Bolivia, Portugal, Extremadura y Galicia. Hay casi 200 artistas y más de 50 personas implicadas en la organización. Mañana hay una cita con el mundo de la política en Castro Caldela, así es que tras la repetición del proceso electoral, el municipio de Castro Caldela se prepara para la toma de posesión de su alcaldesa electa, Sara Inés Vega. La ruptura de la custodia de voto por correo durante las elecciones locales del 28 de mayo motivó la nueva convocatoria electoral que tuvo lugar el pasado 26 de noviembre. Votaron más de 1.000 habitantes de Castro Caldelas y se confirmó que la socialista Sara Inés Vega fue elegida alcaldesa con los 453 votos frente a los 407 votos del Partido Popular. Su candidato es César Enríquez, más conocido como Cachín. La toma de posesión de la alcaldesa de Castro Caldelas tendrá lugar mañana sábado a las 12 del mediodía en el castillo de Castro Caldelas. Es la 1:24. En un momento te cuento cómo está la situación de los alquileres en la ciudad de Ourense.
Con Alcampo, tu compra diaria a precios de ahorro como estos. La pechuga de pollo en filetes, el kilo por solo 6,95 euros. Y la naranja, producción controlada, malla de 4 kilos por solo 4,85 euros. Este domingo abrimos en Ourense, Carballiño, Verín y Monforte de 10 a 14 horas.
Los alquileres han incrementado su precio significativamente en los últimos meses en la ciudad de Ourense. Así lo contaba aquí en la cadena COPE el presidente de la Asociación de Fincas Urbanas de Ourense, Pedro Seara.
Hace falta sobre todo viviendas para nuestra gente joven sobre todo. Pero bueno, lo poquito que hay están unos precios de fuera de mercado y los ingresos en nuestra juventud y en nuestra gente pues es la que es. La ciudad de Ourense tiene un porcentaje muy elevado de gente mayor y las viviendas para gente joven. Los salarios son como son, no son incluso contratos a largo plazo y se mira mucho. Y sobre todo también se contempla mucho la seguridad del arrendamiento y se pide mucho últimamente un seguro para los arrendamientos, o si no con avales bancarios o lo que sea. El mercado es deficitario y por precio también muy elevado.
El Centro Municipal José Ángel Valente acoge desde esta tarde, desde las 8, la exposición Medio Siglo tras la idea Glaucón de José Antonio Ocaña. La muestra recoge 132 esculturas y una pintura del artista urensano de adopción en un viaje a través de 50 años de su trabajo menos conocido, la escultura, con la que mantuvo una constante conexión tras su vida entregada a la creación. Para eso efectuó una selección de 132 piezas esculpidas desde 1972 hasta hoy, restringida a obras inéditas, nunca expuestas, excepto algún ejemplo puntual, y acotada a ejemplares únicos, además del matiz pictórico de unas zapatillas que interactúan con su versión tridimensional. Con esta muestra que se inaugura a las 8 de esta tarde, el Ayuntamiento de Ourense volverá a mostrar la obra de este polifacético artista, que ya fue autor de la exposición O Femenino como Pretexto, que acogió en 2011 el Museo Municipal José Antonio Caña, que estará el próximo lunes en los micrófonos de la cadena COPE. Una exposición que se va a inaugurar a las 8 de la tarde, que podrá visitarse hasta el 18 de febrero en el horario habitual del espacio expositivo de la calle del Paseo, de martes a sábados de 11 a 1 y media y de 6 y media a 9 y media, y los domingos entre las 11 de la mañana y la 1:30 de la tarde. Y ya se habla de la Navidad. Ayuntamiento de Ourense y la empresa concesionaria del servicio de transporte urbano Avanza colaboran con el Banco de Alimentos de Ourense durante la Navidad. Un autobús urbano estará situado en la Plaza de Bispo Cesario los días 21 y 22 de diciembre de 11 a 2 y de 4 a 6 para que se acerquen todas las personas que deseen colaborar en la recogida de alimentos. Todas las personas que participen en esta campaña donando alimentos no perecederos recibirán un pequeño recuerdo de Navidad como reconocimiento a su solidaridad. Hoy el Ayuntamiento de Ourense y el Instituto Nacional de Ciberseguridad están desarrollando una exposición en el edificio municipal anexo al auditorio, en la plaza de la Biblioteca NOS, donde tiene como finalidad esta última jornada fomentar entre el público escolar y entre la ciudadanía en general un buen uso de las nuevas tecnologías, concienciar sobre los peligros que se pueden encontrar sobre su uso, por ejemplo el phishing, así como de la importancia de mantener nuestra privacidad al tiempo que conocer recomendaciones para comprobar y fortalecer la seguridad de nuestras cuentas de correo o de las redes sociales. Y este fin de semana será muy especial en Carballiño porque se va a recibir nada más y nada menos que la visita del Depor, un equipo venido a menos que es un histórico y eso va a pasar a la historia. En Carballiño ya está todo preparado para que el Arenteiro reciba domingo 7 de la tarde la visita del Depor, además el Arenteiro que está por encima en la clasificación general que el equipo coruñés. En Segunda Federación, el Ourense Club de Fútbol viaja a la cancha del Real Oviedo B, donde se medirá mañana sábado a las 4 menos cuarto de la tarde. En la Unión Deportiva Ourense reciben hoy al Bergantiños, en mañana sábado a las 6 de la tarde. El Barbadas viaja a Arzúa para medirse al equipo local el domingo a las 5 de la tarde. En Preferente Galicia, el Barco visita el Porto Novo el domingo a las 4 y media de la tarde. Y partido o derbi en Comarcal, Berín Monterrey, en el José Argiz, el domingo a partir de las 4 de la tarde. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí, con más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense.
En COPE Ourense te ofrecemos la actividad del INORDE durante esta semana.
El proyecto piloto de Marketplace entre el INORDE y la CEO hizo balance esta semana tras implantar un canal de venta digital a 10 empresas de la provincia. Ahora se ultiman nuevos programas para el año 2024, dado el interés y la buena acogida de esta iniciativa. Después de la licitación anunciada por la Diputación de Ourense a través del INORDE, fue adjudicada por procedimiento abierto la obra del Centro de Transformación de Productos del Sector Primario en la estación de ferrocarril de Cantoña, en Paderne de Allariz, por un importe total de más de 341.000 euros. Esta actuación servirá para rehabilitar y acondicionar este edificio público y destinarlo a un espacio colaborativo de transformación del que sean usuarios pequeños productores agroalimentarios de la provincia. El equipamiento técnico que se instalará en el mismo se enmarca dentro del proyecto de ecosistema de producciones sostenibles de alto valor añadido en la provincia de Orense, financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs, o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.
La 1:31, ya se están iluminando las calles de las diferentes villas, localidades de la provincia de Orense. La ciudad ya está iluminada las calles desde hace algunos días. Hoy en Celanova, que al final no pudo ganar su competición frente a la alberca en Salamanca para ser iluminada por Ferrero Rocher, pero sí tiene un plan alternativo. Y después estaremos con Manuel, es el promotor de una iniciativa muy interesante de iluminación navideña en una localidad, Loiro, en Barbadas, 70 vecinos, pero que lo iluminan de maravilla. Es una verdadera gozada ver la localidad de Loiro. Hablaremos de muchas más cosas, pero antes quiero hablar de una iniciativa solidaria que me parece fantástica y tiene que ver con el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, porque mañana sábado, a partir de las 4 de la tarde, las instalaciones de CrossFit Ourense en Oira serán el escenario de la tercera edición del Partners Day, una competición de CrossFit inclusivo que está organizado por Run Maniac y CrossFit Ourense en colaboración con la Asociación Ourensana de Esclerosis Múltiple, Parkinson y Enfermedades Raras. Para hablar de todo ello, esta mañana comparecían en rueda de prensa en la sede de Run Maniac, en la calle Samuel Eján número 9, está su presidente, Lalo Arce. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Muy buenos días.
Hola.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Un placer saludaros, sí.
Y José Manuel Regueiro, ¿qué tal, José Manuel? Buenos días.
Muy bien.
¿Cómo estáis?
Buenos días, Juan.
Bueno,
bien,
cuéntame, bien. ¿Cómo nació esta iniciativa? Porque es la tercera edición,
sí,
¿no?
Te comento. Hace 3 años se pusieron en contacto con nosotros por parte de AODEMPER, la Asociación de Ourensana de Esclerosis Múltiple y de Enfermedades Raras y Parkinson, y nos quisieron, se comunicaron con nosotros para que les diésemos ideas para generar algún acto por el Día de la Esclerosis Múltiple. Nos hablaban de hacer una andaina, hacer una carrera. Y nosotros, viendo que hay multitud de andainas, multitud de carreras, queríamos ofrecerles algo diferente. Entonces se nos ocurrió, porque somos usuarios de CrossFit, tenemos muy buena asociación con CrossFit Orense, ¿por qué no montar un evento de CrossFit inclusivo? Porque es un acto cerrado, con mucha visibilidad, donde la gente trabaja en equipo. Se los propusimos, al principio se asustaron un poquito, se animaron y están, y cada año son más los que quieren participar. Todos los años nos llaman, queremos repetir el evento. Es un evento que, bueno, José Manuel os contará, es un evento que genera muchos sentimientos, porque lo viven y lo disfrutan. Y nosotros estamos encantados de poder ser parte de esta iniciativa.
Genera sentimientos. Han sido 2 años muy bonitos, ya los habéis desarrollado, ¿no?
Sí, sí, muy bonito. Empezamos eso tímidamente, ¿no? Porque de pronto alguien que no está acostumbrado a ver competiciones de CrossFit, a participar en ellas, piensa que aquello va a ser un destroza humanos, ¿no? Y no es así. Es un deporte adictivo, muy adictivo por una parte, porque se compite todas las veces que se participa, y a ellos les encanta por eso, ¿no? Porque, uno, hemos logrado con CrossFit Ourense, que es quien lleva toda la parte deportiva, que el trabajo, porque nosotros llamamos trabajo, ¿no? Es un ejercicio, pero es trabajo. De hecho, se llama Good del día, ¿no? El trabajo que se hace, y es el trabajo del día, ¿no? Lo que se propone cada día para hacer el deporte. Se le adaptan, ¿no? A las posibilidades de cada uno de los atletas de la asociación.
¿Cómo es la competición? ¿Cómo está estructurado?
A ver, la competición consiste en realizar una serie de ejercicios, con una serie de repeticiones dentro de un tiempo determinado. Entonces, en este caso, va a ser por parejas, un atleta de CrossFit Orense, un atleta de Audemper, que van a formar un equipo y tienen que realizar una serie de actividades, ejercicios, pruebas, bien sincronizados, bien alternando, bien por relevos. Entonces, entre ellos hacen un ejercicio que a lo mejor tienen que hacer pues X sentadillas, levantamiento de algún peso, colgarse de alguna barra, al tipo de ejercicios que gracias a Cristian, que es el director, Cristian González, el director de CrossFit Orense, van a ser ejercicios adaptados para que estas personas que tienen algunas limitaciones puedan desarrollarlos en sus capacidades, con sus pesos. Y se trata de hacer en ese tiempo determinado pues o máximo número de repeticiones, o máximo número de rondas. Son ejercicios que movilizas todo el cuerpo, con el que trabajas todas tus partes de cuerpo, tanto tren superior, tren inferior, tema de pierna, barra, hombro, espalda, y al final, en este caso, no es competitivo porque no hay un ganador, sino que ganan todos, pero en las competiciones oficiales es el que lo haga en el menor tiempo, el máximo número de repeticiones.
Hay que felicitarte, José Manuel, porque el cartel es espectacular, Cuéntanos por qué.
Sí, nuestra audiencia no lo está viendo, ¿no? Pero sí, realmente lo que domina en el cartel es el nombre de la competición, que es Partners Day, donde cada una de las letras de la frase, ¿no?, son diferentes. E incluso alguna está girada, alguna está dando la vuelta, una es más grande, otra más pequeña, para simbolizar precisamente que cada uno con nuestras capacidades, con cómo seamos, pero al final se lee perfectamente el Partners Day, ¿no?
Impacta, la verdad.
Entre todos, unos impacta, colaborando con otros, claro, somos capaces de hacer la frase.
Claro, porque se destacan aquí las habilidades que tiene cada uno, ¿no?, de todos los puntos de vista, desde el equilibrio hasta la resistencia.
Es muy importante ver, porque de repente vienen atletas o miembros de la asociación Audemper con diferentes capacidades. Algunos vienen en silla de ruedas, otros tienen una pequeña cojera, otros tienen problemas de movilidad. Entonces hay gente que ves, el año pasado había una persona en silla de ruedas que hacía el esfuerzo de hacer sentadillas, levantarse de la silla agarrándose una barra y levantarse, y era increíble, y fue el último a acabar y estaba todo el mundo aplaudiéndole. Era algo espectacular ver estas personas cómo se esfuerzan al máximo para poder cumplir con los ejercicios que le han puesto. Es increíble, merece la pena verlo.
Claro, para vosotros profesionalmente, ¿no? ¿Qué supone también? Porque esto es como profesionales que sois, pero también desde el punto de vista personal, esto me imagino que es un orgullo poner vuestro grano de arena para
ello. Es un orgullo y es un golpe de adrenalina también para nosotros importante. Como decía ahora, el año pasado quedó una persona que estaba acabando, ¿no?, y estaba todo el estadio, ¿no?, el estadio que montamos allí, aplaudiendo y esperando a que acabase, ¿no?, con toda esa emoción que eso supone, ¿no?
Increíble, la verdad. Porque es además una competición única.
Sí, no, hasta ahora no conocemos en Galicia ninguna competición que sea inclusiva. No sé si a nivel nacional puede haber alguna. Sé que hay determinadas actividades de CrossFit en algunas ciudades donde sí que hay específico para personas, para que sea inclusivo, pero competición no conocemos ninguna.
¿Y qué os dicen desde la asociación, ¿no?, desde el momento que pusisteis en marcha esta medida?
Felicitarnos siempre, ¿no?, colaborar siempre. Incluso tenemos ahora, hoy lo hablábamos, ¿no?, oferta de otras asociaciones. Que nos están diciendo, oye, ¿por qué no? Y nosotros decimos, no montemos más cosas, hagamos este más grande, ¿no? Yo creo que lo importante no es hacer más grupitos pequeños, sino hacer un evento inclusivo mucho más grande, ¿no? Que participen estas asociaciones, que participe la Asociación del Cáncer, que también están ahí, ¿no? Múltiples, y que podamos hacer un evento mucho más grande, ¿no?
Es mañana a las 4 de la tarde y se puede visitar.
Sí. Entrada libre, va a durar entre... Es breve, dura poco más que un partido de fútbol, digamos, van a ser como 2 horas de competición entre que empecemos y se haga la entrega de algo, entregaremos, ¿no?, de medallas, de diplomas, de lo que tengamos para los atletas. Y eso, dura 2 horas, prometo emoción a tope, emotividad a tope y una subida de adrenalina importante a los que estemos viéndolo también.
Y sobre todo es una jornada donde te das cuenta que muchas veces nos quejamos de vicio. y que tenemos muchísima suerte por estar, tener una salud, entre comillas, bien, y ver personas que nosotros nos quejamos de que es temprano, que me da pereza, de que hoy no tengo ganas, y ves a esta gente llegar allí y hacer lo que hacen, y dices, pero qué tontería, esto es...
Te quitas el sombrero,
totalmente, totalmente.
Yo también conozco a alguna persona de la asociación y te quitas el sombrero, sí, que decís, es un chute de adrenalina y darte cuenta de...
Completamente, nos ponen en la realidad.
Sí que nos ponen en la realidad, sin duda ninguna.
Y bueno, es una fiesta.
Y es una fiesta, sí. No, pero bueno, hay que elogiar vuestra labor en ese sentido, ¿eh? Por participar con ellos, por el cariño que le ponéis a esta iniciativa y por el agradecimiento social que esto supone, sin lugar a dudas, por iniciativas como esta. Además de esto, Rank Maniac, hacéis muchas más cosas, ¿no? A ver, contadnos, ¿cómo es el...? Porque esto es una parte preciosa, ¿no?
Rank Maniac es un proyecto de dos amigos deportistas, ¿eh? Sí. Que bueno, que hemos querido cambiar lo que es el servicio y el deporte en Orense. Y entonces pues estamos metidos en muchos fregados. Tenemos dos clubes.
¿Cuándo nació?
Hace ocho años ahora. Hace ocho años nació como un pequeño proyectito y ha ido creciendo. Hemos tenido el bache del COVID que nos ha pegado duro, claro, como a todos. Pero sí que es cierto que hemos generado una comunidad, la comunidad Rumania. Veis, tenemos un grupo de WhatsApp que es la comunidad Rumania, con más de 150 personas, ¿vale?, que están en ese grupo, de que participan. Tenemos un club de trail, una escuela de trail, tenemos grupos de entrenamiento con Alejandro Fernández, que está en la comunidad, tenemos grupos de entrenamiento para adultos de atletismo, o sea, atletismo de running, porque al final hoy en día está de moda el running. Organizamos tres carreras, organizamos la carrera de la mujer, colaboramos con CrossFit Orense en un montón de eventos que también organizan ellos. Al final, bueno, lo que buscamos es proactivos con el deporte, con la sociedad orensana y con todos los deportistas de Orense, porque lo que nos gusta es que la gente empieza a correr, empieza a hacer deporte. De hecho, somos parte de la directiva, bueno, eso lo va a contar José Manuel Regueiro. Sí. Cuenta tú lo del clúster.
Estamos metidos también, con nuestra forma de implicarnos, ¿no?, en esto del deporte también. Estamos en la directiva del clúster del deporte de Galicia. Nació hace un par de años, desde el primer momento que nos ofrecieron dijimos que sí, dimos un paso adelante y estamos en esa directiva, que lo que trata es... Seguimos en lo mismo, llevar el deporte hasta la última persona de Galicia. Y tenemos un proyecto que hemos lanzado este año, lo presentamos el otro día en Sport Tour, que se llama Plan 2 Millones, ¿no? Por estadística, actualmente estamos censados, digamos, como deportista, ¿no? Y deportista aquí entendemos por alguien que hace actividad física, no atleta de élite, no hace falta ser atleta de élite, es ser deportista, ser activo. Somos 1.300.000 gallegos.
Oh.
Estamos a la cola, pero estamos a la cola de España. Uh-huh. Deberíamos estar en los 2 millones para... Por eso, el plan 2 millones lo que pretende es que incorporemos esos 700.000 que faltamos o que faltan a la actividad deportiva. ¿Qué actividad deportiva es? Pues salir a caminar, muchas actividades podemos hacer, ¿no?
Pero esto va más.
Sí, es un proyecto importante.
En los últimos tiempos es increíble la capacidad y la cantidad de gente que se ha apostado al...
Pero aún faltamos. 1.300.000 parece mucho, pero estamos a la cola por debajo del País Vasco, que sabemos que es gente muy activa, por debajo de Cataluña, Madrid y demás, y estamos a la cola como comunidad. Y eso es lo que queremos aportar, ¿no? Dentro de eso también estamos organizando, y va también por la tercera edición, ya tenemos hoy todo de tercera edición, la Liga de Trail de Ourense. En Ourense había hasta hace 3 años, pues, 10, 15 pruebas de trail, ¿no? Organizadas dentro del calendario, pues, como cuadraba, ¿no? Nadie se ponía de acuerdo en las fechas. Hemos logrado, uno, establecer una liga, establecer un calendario para que nadie se pise, que no haya dos carreras el mismo fin de semana, que tengamos todos los meses alguna, ¿no? Que no ocurra que en enero no hay ninguna. Y
generar un
en
ranking.
Esta edición que acaba ahora, ¿no? Porque acaba ahora en diciembre, hubo 16 carreras en esa liga con un ranking provincial de corredores.
¡Qué maravilla! Bueno, pues... Ha sido un año fantástico, ¿no?
Sí, no hay queja.
¿Y qué le pedís a los Reyes para el próximo año?
¡Uf! ¡Guau! Wow. Pues mira, por una parte...
Llegar
a los 2 millones, que no va a ocurrir este año, ¿no? Porque el proyecto es ambicioso y va a 6-7 años, ¿no? El de llegar a los 2 millones, que eso... favorecerá a todo el tejido del deporte gallego, que hay mucho, ¿no? Desde tiendas como nosotros, desde clubs, desde proveedores de material deportivo o entrenadores personales y demás. Es una industria muy importante a nivel Galicia, ahora mismo la del deporte. ¿Qué más le pediríamos? Pues bueno, consolidar esa liga de trail, ¿no? Estamos ahora, y ya aprovecho el micrófono para pedir, ¿no? Necesitamos apoyos, ¿no? Para que realmente se convierta en una liga grande, ¿no? Que realmente tenga nombre. Se llama Ourense Trail, ¿no? Que ya denota mucho, ¿no? Queremos ser un referente, ¿no? Y llevar a Ourense y que se hable de la Liga de Trail de Ourense en toda España, ¿no? Y que vengan a visitarnos y a participar en nuestros trails gente de fuera. Y esto es lo que le pediría yo también a los Reyes, ¿no? Un apoyo tanto institucional como de empresas privadas que nos estáis escuchando para cuando vayamos a llamaros a la puerta de por favor ayúdanos en esto, pues que sea una cosa de todos los ourensanos también, que también lo pretende ser.
Pues ojalá sea así. Y lo primero, felicitaros, porque me parece una idea fantástica. Mañana la tercera edición, 4 de la tarde en las instalaciones de CrossFit Ourense en Oira. Tercera edición del Partners Day, una competición de CrossFit inclusivo organizada por Rumaniac y CrossFit Ourense en colaboración con la Asociación Ourense de Esclerosis Múltiple, Parkinson y Enfermedades Raras. Estáis haciendo un gran trabajo, pero esto me parece encomiable, el apoyo a personas que tienen una problemática, como es en este caso la esclerosis múltiple. José Manuel Regueiro y Lalo Arce. José Manuel Regueiro y Lalo Arce, que son presidente y organizador de Rumania, que es un placer. Muchas gracias.
Igualmente.
Y enhorabuena.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Juan.
1:46, estás escuchando Mediodía en Cope Ourense.
Estas navidades te recomendamos estas firmas comerciales.
Neumáticos Kauner.
Verbena Discomóvil. Llega la fiesta a tu fiesta.
Liquidación Ourense. Famaliving.com.
Maforgal. Distribuidor Usbarna.
Sondeos Ourense. Pozos de Barrena.
Gabinete de Seguros Toto. La mejor opción para tu seguro.
Clínicas Dentales Jorge Mato.
Las Tapitas de Marián. Lepanto 19 Zona Vinos.
Ópticas Caldas.
SEAT Celanova Motor.
Gasocentro Castadón.
Tecnotronic. Servicio técnico oficial de Baxi, Roca y de Dietrich.
Pontebella. Parking gratis todos los días de 23 horas a 12 de la mañana.
¡Felices fiestas!
Equipo.
Amigos.
Gol.
Vibrar.
Sentimiento.
Risas.
Épico.
Inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama.
¡Bigol!
Y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son Tiempo de Juego.
minutos, estás escuchando Mediodía en COPE Ourense en este 15 de diciembre del año 2023. Buen momento para meternos en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en el año 1791, los Estados Unidos serán introducidas las primeras 10 enmiendas a la Constitución de ese país. 1959, entre Madrid y Barcelona se inaugura el Talgo y en 1970 en Madrid los disturbios estudiantiles motivaban el cierre de la universidad. 15 de diciembre de 1984, si nos situamos en la Unión Soviética, se lanzaba la sonda Vega 1, que estaba destinada a estudiar el planeta Venus y el cometa Halley. En 1999 en el estado Vargas, en Venezuela, tenía lugar la tragedia de Vargas, con inundaciones donde fallecían 30.000 personas. En 2005 en España se aprobaba la ley antitabaco. Sí, sí, tenía lugar hace 18 años. ¿Recordáis la ley antitabaco y lo que llevó consigo? Que si los locales tenían que habilitar un lugar, después esa prohibición. Bueno, pues se aprobaba tal día como hoy hace 18 años. Y en 2006 Air Madrid dejaba de funcionar, dejando a 300.000 pasajeros varados en todo el mundo. Bueno, lo comentamos al comenzar este programa y es que se están iluminando todas las calles de la ciudad, de las villas y de distintas parroquias. Y hay sitios llamativos y es el caso de Loiro en Barbadas, porque están preparando una gran iluminación navideña. lo hemos disfrutado el pasado año y este año van a más. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás?
Bueno, pues aquí ultimando detalles y apurando todo lo que podemos.
¿Cuándo es el encendido de la iluminación navideña?
Pues el encendido es mañana sábado a las 7 de la tarde.
¿Y cómo va a ser el encendido?
Bueno, pues a ver, normalmente en el pueblo tenemos tres zonas de, por decir así, de iluminación de interés. Hay una zona que está en la carretera, en la, que es la carretera que va a Dolores de la Nova, que es un poco el punto de concentración donde vamos a empezar el recorrido, por decir así, donde se va a hacer el encendido. Y después desde ahí pues ya indicamos a la gente los recorridos para visitar un local social que está decorado y una carballeira que también tiene otra decoración distinta. Son tres puntos de interés.
Oye, ¿cómo empezáis?
Pero bueno, el punto de concentración es a las 7 en la carretera de Zaranova, en frente al bar Tienda Marina, al bar de Noido.
Mira, ¿cómo empezó esta expectación? ¿Cómo os pusisteis? Porque sois ¿cuántos vecinos en Loiro?
Vamos a ver, somos unos 80 vecinos.
80 vecinos, ¿no?
Sí.
¿Y cómo empezó?
Bueno, somos una asociación cultural, que bueno, yo soy el presidente de la asociación, y bueno, pues la verdad es que tenemos actividades a lo largo de todo el año y siempre procuramos participar en todas las fechas un poco destacadas. Y bueno, el tema navideño, pues empezamos, pues tú dijiste el año pasado, pero en realidad ya es el cuarto año consecutivo. Lo que pasa es que, bueno, cada año sí que intentamos superar el anterior y parece difícil, pero siempre se va consiguiendo.
¿Y cómo va a ser este año?
Pues, ¿cómo va a ser este año? Hay cosas, a ver, hay cosas que no se pueden desvelar porque hay algunos secretos guardados, pero bueno, más o menos ya hoy se podrá decir todo. Por cierto, así, en la Plaza del Campiño, que es donde se va a hacer la inauguración, hay una fuente, está decorada la fuente, tenemos un castillo hecho para los niños que podrán entrar. Bueno, pues está un poco dedicada a Papá Noel, va a haber una zona donde tendrán su buzón, sus caras, su mesita para escribir cartas, los niños, a Papá Noel. Está todo muy enfocado a la infancia, a los niños. Después vamos a tener un tren de Papá Noel que va a hacer un recorrido por el pueblo, que eso es una de las atracciones de este año, de lo más novedoso que vamos a tener. Entonces, bueno, pues vendrá Papá Noel con su trenecito, subirán los niños y harán el recorrido. El recorrido está todo iluminado, se va a la Plaza del Campo, que, bueno, está a unos 200 metros más o menos. Ahí tenemos un local social que tenemos una decoración de un Belén que ha hecho una vecina del pueblo, todo con cáscaras de huevo, huevos y cáscaras de huevo. Todas las figuritas, un Belén bastante grande. Y bueno, pues es el segundo punto de interés, por decirlo así.
O sea, que tenéis el Belén clásico y después un Belén con cáscara de huevo.
Sí, y otro Belén más. O sea, Belén tenemos unos cuantos. Oh. Hay bastante decoración, porque después tenemos en lo que es la carballera del museo, donde está el museo etnográfico, que está pues un poquito más adelante del segundo punto, por decirlo así. Ahí ya tenemos un Belén grande con casas hechas por los vecinos. Cada vecino hizo una casa. Casas, me refiero a casas de medio metro de altura, pues pintaditas, decoradas, hay unas 20 casas, hay un río que lleva agua corriente, ahí está el árbol de Navidad, o sea, es el tercer punto de interés y el tren para los niños pues hará el recorrido completo.
¿El tren cuándo va a circular, el tren de Papá Noel?
Bueno, en principio serían los festivos, a lo mejor mañana, o sea, el sábado y domingo, este fin de semana, y el próximo que coincide con la Nochebuena, pues también procuraríamos que circulase viernes, sábado y domingo. Pero bueno, en redes sociales iremos anunciándolo.
Oye,
para que...
¿Y por qué esta unidad para hacer esa iluminación navideña tan maravillosa?
Bueno, a ver, fue un poco experimental. La verdad que cuando empezamos era todo el tema de la pandemia, que estaba todo tan apagado, tan triste, y dijimos, bueno, pues aunque no se puede estar en la calle, vamos a dar un poquito de luz y de luminosidad al pueblo. Y ese año pues hicimos la decoración, aunque no se pudo promocionar ni se pudo ver, pero bueno, lo montamos y ya se quedó como una, esperamos que quede una tradición y que vaya avanzando.
Pero os han situado en el mapa ya, Manuel. Estáis en el mapa, bueno, de la iluminación,
sí,
navideña.
Vamos a ver, tratamos de eso. O sea, lo único que queremos un poquito distinguir, o sea, que, claro, entiendo que evidentemente no nos podemos comparar con los grandes concellos que tienen sus presupuestos, sus, que ya lo utilizan como una actividad comercial. Entonces, bueno, esto es una cosa para el pueblo, para los vecinos del entorno, para que lo venga a conocer el pueblo. Y bueno, pues por eso la gente dice, es que pues, encendéis muy tarde. Es que nosotros no buscamos una... o sea, que sea para fomentar el comercio ni nada. Es simplemente para disfrute del pueblo y de los vecinos, del entorno y de todo el que quiera venir a verlo.
Pero vosotros sois enamorados de la Navidad, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente. La Navidad es que es lo que tiene. Hay que vivirla. Hay que dar un poco de alegría, que ya y buscar por lo menos las cosas alegres, que las tristes ya vienen solas.
¿Y os ha sorprendido, digamos, que el reconocimiento que estáis teniendo y la notoriedad?
Hombre, sí que nos sorprende, sobre todo por un poco lo que te comentaba antes, al no tratarse... Porque, claro, yo es lo que digo siempre, para un concello o para una institución decir, toma tantos miles de euros y póngalo bonito, eso es muy fácil, muy teniendo presupuesto no hay problema. Pero claro, aquí al ser una cosa hecha por los vecinos, colaboración de los vecinos, cada uno aporta un poco lo que yo creo que tiene su encanto y es un poco lo que hace más unión y más entrañable estas fechas. Porque después, bueno, una vez que tenemos decorado, pues ya hacemos concentraciones, quedamos un día para cantar villancicos, otro día para, si el tiempo lo acompaña, pues iremos programando distintas actividades en torno a la decoración.
¿Y está pagado?
Hacemos algo invisible para los vecinos del pueblo, o sea, siempre procuramos hacer bastantes actividades.
¿Tenéis ayudas o es todo sufragado por el...?
Bueno, somos una asociación cultural y como asociación dependiente del Consejo de Barbadas tenemos una subvención anual, pero claro, evidentemente con una subvención como cualquier otra asociación no nos cubre todo lo que...
Claro.
Los gastos que tenemos a lo largo del año.
Manuel,
el año,
oye,
es muy largo.
Enhorabuena.
Pero sí que es verdad que te digo que es un pueblo de 80 habitantes y tenemos una asociación con 370 socios.
Enhorabuena, pues, porque es una maravilla. Gracias, Manuel. Enhorabuena. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Invito a toda la gente que venga mañana a las 7 y no cualquier día a partir de las 7.
Que lo vea, que merece la pena. Loiro, en Barbadas. Seguimos con más cosas.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente en la cadena COPE les ofrecemos notas necrológicas. Primer aniversario de la señora doña Emilia Miranda Fernández, viuda de Lino Van de Vázquez, que falleció el día 15 de diciembre de 2022, a los 86 años de edad, en su casa de Prado de Sande, Cartelle. Descanse en paz. Sus hijos Manuel, Juan Carlos, cura de Vilamarín, Reádegos, León, Santa Marina, San Ciprián, Río, Orbán y Pazos de Montes, y María José Van de Miranda. Hijos políticos Mari Carmen González Cacheiro y Agustín Prieto Álvarez. Nietas María y Noa. Hermanas Matilde y Josefa. Hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia al funeral de aniversario que tendrá lugar mañana sábado, día 16 de diciembre a las 11:30 de la mañana en la iglesia parroquial de San Salvador de Sande, Cartelle. Favores por los que les anticipan las más expresivas gracias. Servicios realizados por Funeraria La Esperanza. En la cadena COPE, a través del 102.4 y 88.9 de FM, les hemos ofrecido notas necrológicas.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La profesión de profesor de religión, porque me parecía que era algo...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.